Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Escucha este programa también en la TDT. Busca ya COPE Más en tu televisor y disfruta del mejor entretenimiento y la mejor información.
¿Qué tal estás? ¿Cómo llevas este lunes que hay, madre mía, es el último lunes de marzo? ¿Qué quiere decir eso? Que el fin de semana cambiaremos los relojes. ¿Y qué quiere decir eso? Que los que tienen niños pequeños pasarán grandes ratos intentando decirles que se duerman con un sol terrible asomando por la ventana. Belén Ibáñez, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
O buenas tardes ya.
Buenas tardes ya. Aquí. Pues sí, es duro eso de tener que acostar a un niño con luz en la ventana. Tener que cerrar la persiana y ver que sigue entrando luz.
Con lo listos que son.
Sí, sí, eso ya, pues, yo ya lo he pasado.
Pasan 6 minutos de la 1 del mediodía y continúas con nosotros aquí en Mediodía en COPE Más. Y comentaba lo de la luz porque es que ya me he cruzado con unos cuantos padres que están pensando que comienza la cuenta atrás para esos momentos en que los niños son muy listos.
Es muy complicado.
Y dicen, sí, sí. ¿Pero cómo me voy a acostar si es de día? Y tú,
pues sí, sí, pues sí, efectivamente es así.
Pues mira, vamos a ver cómo está la situación del tráfico ahora mismo, porque hace un rato hablamos con la DGT y con el Ayuntamiento de Madrid y nos hablaban de tregua, es decir, era fantástica. Vamos a confirmar si sigue la situación así de buena. Patricia Arriaga, desde la Dirección General de Tráfico, ¿qué tal esa tregua?
Muy buenas tardes, pues a esta hora casi que ya no sigue esa tregua por una avería, eso sí, retenciones leve en la entrada a la capital por la A3 a la altura de Rivas, va hacia Madrid, pero tan solo por una avería. En el resto de carreteras a esta hora y afortunadamente normalidad.
Pues muchas gracias y Margarita Pérez desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid nos cuenta cómo están las calles de la capital. ¿Qué tal, Margarita?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues una situación tranquila en general, con tráfico más intenso en algunos puntos del centro, pero de momento sin retenciones. Y donde sí que tenemos que hablar de algo más de lentitud es en la M30, en la calzada de incorporación al puente de ventas en sentido norte. En esa calzada lateral, hasta la incorporación al puente de ventas, como decimos, hay un tráfico bastante lento. Y un poco antes del puente de ventas, en esa misma calzada, se realizan unos trabajos de mantenimiento que cortan un poquito el carril derecho. Por lo tanto, si pueden evitar esa zona, mejor. Pero vamos, en general por la M30 predomina la fluidez.
Pues bueno, no está tan mal el asunto como a lo mejor estábamos pensando. Belén, una jornada trágica.
Pues sí, tenemos que lamentar. Bueno, ha sido hallados un hombre y una mujer en Loeches, fallecidos, el hombre de 47 años, la mujer de 37, de nacionalidad peruana. Todo apunta a que fue el hombre el que mató de una cuchillada a la mujer y luego el hombre se quitó la vida porque los cortes que tenía el hombre eran las muñecas, con lo cual fue una cosa que tiene toda la pinta de que sea eso. Lo más trágico de todo esto es que además en la casa había dos niños, una niña de 11 años y un niño de 5. O sea, no quiero ni imaginarme esas criaturas lo que presenciaron, no sabemos. Se han hecho cargo de esos niños y bueno, los niños estaban bien, sin problemas. Todo apunta a que fue una discusión entre el matrimonio. Él pues la dio una puñalada, la mató y después se quitó la vida. En el Loeches pues se han declarado 2 días de luto. Nos ha contado el alcalde que ella trabajaba en un supermercado del municipio. En fin, una tragedia tremenda esta que te cuento de que ha ocurrido esta mañana. Nos hemos enterado esta mañana.
¿Y alguna noticia
bueno,
más?
Bueno, luego también te Belén. Cuento que vamos a estar muy pendientes de una de un simulacro al que ha acudido el presidente Ángel Garrido en el metro, en Tres Olivos, para comprobar que el plan de autoprotección de metro, pues que se cumple y que cualquier incidencia pues que no afecte ni a viajeros ni a trabajadores de metro, así que lo están comprobando. Y te cuento también que te acuerdas de este niño que se le cayó un árbol en el Retiro.
Sí, me acuerdo, sí.
Tan terrible este niño de 4 años, bueno, pues Darío, que es como se llamaba, ya tiene una placa a poquitos metros donde fue el terrible accidente. Ha sido una placa que se le ha puesto en un acto privado. No quería la familia que trascendiera ni que hubiera ayuntamiento ni que hubiera nada. Bueno, te cuento que, fíjate, te enseño aquí la placa, pone Darío, héroe de amor, tu sonrisa es eterna. Está plagada de flores y así ha sido el homenaje que le han hecho a este niño. Ayer se lo hizo la familia.
Muy triste, pero
terrible,
bueno, está
una
bien recordar también
terrible.
Estas
pues
cosas.
Sí, claro que sí.
Pues gracias, Belén.
A ti, Ana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
A la 1:10, aquí en Mediodía, en COPE más, saludo a Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Ana.
¿Estás bien?
Sí, 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 a pesar de estas noticias que nos ha contado, ¿sí?, Belén, porque la verdad es que hay semanitas que empiezan fuertes,
sí, sí,
madre
sí,
mía.
Sí, de repente hay noticias tétricas, uf, que se van sucediendo,
sí,
y creíamos que habíamos parado con las muertes por tráfico durante el fin de semana, pero nos hemos despertado con esta otra de Loeches igual de trágica. Bueno, pues hoy, fiesta de la Anunciación del Señor, se celebra la Jornada por la Vida con el lema "El amor cuida la vida".
Sí, y a las 7 de la tarde en la Colegiata de San Isidro, misa y vigilia de oración, que estarán presididas por el cardenal Carlos Osoro. Durante la misa se bendecirá a las madres embarazadas y a los voluntarios que trabajan en proyectos que tienen que ver con el cuidado de la vida. Y además se escuchará el testimonio de Gabriel Castañón. Tiene 8 hijos, Ana, 18 nietos. Su último hijo se llama Carlos y nació con síndrome de Down. Gabriel nos ha explicado cómo, a pesar de tener una discapacidad intelectual, tiene muchas capacidades que muchas personas no tienen.
Carlos tiene una discapacidad intelectual, pero tiene muchas capacidades diferentes que nosotros no tenemos. Por ejemplo, tiene una empatía enorme con todas las personas que sufren. Y lo hemos visto con sus hermanos, cómo les abraza cuando les pasa algo. Ojalá todos lo tuviéramos. Carlos quiere a todo el mundo, con locura, sin ningún límite. Ojalá todo el mundo lo hiciéramos. Carlos siempre está feliz y siempre sonríe. Ojalá nosotros lo pudiéramos hacer también. Carlos le encanta cumplir con sus obligaciones y sus compromisos. Con su trabajo en la Fundación Ocupacional, con su deporte, con todo. Ojalá nosotros no nos dé la pereza y siempre lo hiciéramos también. Carlos tiene fe y le gusta demostrarlo. Le encanta saludar a los sacerdotes después de las misas porque dice que son Jesús. Muchos se sorprenden, pero esa fe también nos da mucha envidia.
Pues vaya testimonio, ¿eh? Más
sí,
impresionante.
La verdad es que a veces no nos quedamos con eso, sí, a lo que muchos de estos chicos no llegan, uh-huh, sin darnos cuenta de todas esas cosas en las que nos dan mil vueltas, ¿no?
Sí, lo que pasa que, bueno, simplemente hay que convivir con ellos.
Sí, efectivamente.
Y en la Universidad CEU San Pablo en estos momentos se está celebrando la jornada CEU por la vida.
Sí, se va a entregar el premio Bárbara Castro a un corazón de madre, que lo recibirá en esta ocasión Diana Comas, una joven economista que abandonó su carrera profesional para cuidar de sus mellizos que nacieron con tan solo 25 semanas. Diana, además, ha luchado contra un cáncer de mama, proceso en el que no ha dudado en anteponer el cuidado de sus hijos al suyo propio. Y este año, en el contexto de estos premios, el Premio a la Defensa Pública de la Vida 2019 se entregará a Jaime Mayor Oreja, presidente de la Fundación Valores y Sociedad y de la Federación Europea One of Us.
Tic-tac, 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 que te quedan ya pocos días de poder acostar a la pequeña diciéndola que es la hora de dormir, que es de
ya,
noche, ¿eh?
Pues lo hablaba con Belén. Bajaré la persiana un ratito,
bueno,
antes.
Que lo sepas. Gracias, Amparo.
Gracias, Latre. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado. Ven a conocer los nuevos centros Opel Kilómetro Cero, el mayor stock de vehículos Kilómetro Cero de la Comunidad de Madrid con los precios más bajos. Los centros Opel Kilómetro Cero solo están en los concesionarios Opel Agrogil, Alcalá de Henares, Rivas y Arganda. Vehículos a estrenar con garantía oficial Opel. Centros Opel Kilómetro Cero en Agrogil, de Grupo Gil. Encuéntranos en grupogil.es.
Ciudadanos. Seguimos bajando las tasas universitarias y ampliamos las ayudas a los jóvenes que viven de alquiler. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos. Centrados en ti.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91 331 3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la Quinta Sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Atención, en Parlac los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Inauguración de Factory Colchón sábado 23 de marzo. En Parlac, calle Toledo 34. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento. Y como le digo, lo siento a este cuerpo que quiere amar. Tú eres la casualidad más hermosa que me trajo el cielo. ¿Quién dijo que yo estoy despierto si no paro de soñar?
Si no me... A la 1:15 aquí en Mediodía, en COPE más, llegan las grandes actividades que surgen en esta capital, que es que hay de todo y hay para todos los gustos. Durante 9 días... la ciudad se llenará de Humus Revolution. Y no es que todo el mundo haga sus tipos diversos de humus, del que se come, de garbanzos. No, 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 no. Nos estamos refiriendo al tema de los huertos, al tema de la ecología, de las lechugas urbanas que uno pone en su azotea o que pone en el huerto del barrio. En fin, vamos a ver cómo es una cosa mucho más asequible de la que todos imaginamos. Alberto Peralta es el coordinador del Humus Revolution. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Este nombre tan así, tan el Humus Revolution.
Bueno, pues
por que... el humus, pero el sí. humus que se pone en la tierra, claro.
Sí, exactamente, era eso, era hacer un juego de palabras, Max, que sonase bien entre la revolución del humus, pues, de la materia orgánica, ¿no? Porque cada sí. vez hay más huertos en Madrid, que al principio parecía que era una moda, pero han venido ya para quedarse y cada vez hay más.
Y lo que es mejor, cada vez se comen más las cosas que uno planta.
Sí, sí, y además y ecológicas.
Que es el fin último, claro.
Sí, es verdad que los huertos urbanos no están orientados a la producción, ¿no? Están más orientados, yo creo, que al aprendizaje, son más relacionales, ¿no? Son lugares de encuentro porque, bueno, hay muy pocos huertos que tengan una extensión grande para producir. Generalmente la cosecha es testimonial. Nosotros decimos que se cosechan relaciones. Pero
bueno, también.
Pero también hay manduca, ¿eh? También.
También hay algún tomate sí, que sí. otro. Uy, qué ilusión cuando uno se come un pepino de los que ha puesto... Los calabacines es una cosa muy fácil, ¿eh? Que también se da en general sí, sí. bastante bien. Da igual que uno tenga poco cuidado, que tenga una terraza poco buena de sol y de humedad, que es una de las cosas que crece.
Sí, sí, sí.
¿Qué es lo más fácil de plantar, aparte de lo que te estaba diciendo del calabacín? O sea, ¿hay algo que todo el mundo tiene?
Hombre, pues si quieres empezar y dices, voy a empezar que no sé mucho, pues empieza con las lechuguitas, con las coles, que esas no son muy exigentes. Luego ya decimos que te metas con los tomates ya un poquito cuando tengas más un poco más de experiencia, porque los tomates son más complicados, ¿no? Empieza con el sol, la araña roja, te pueden aparecer plagas, pero bueno, en verdad en los huertos estamos para aprender, o sea que adelante, adelante con todo.
¿Y qué vamos a encontrar en estos 9 días de revolución?
Pues nos vamos a divertir muchísimo.
¿Y dónde va a ser? ¿Va a ser todo en la Casa Encendida o dónde?
No, la Casa Encendida es quien ha apostado por estas jornadas, pero en realidad casi todas son al aire libre y siempre nos gusta llevar el festival a los márgenes, ¿no? Porque todo sucede en el centro. Y digo, no, pues vamos a que las actividades pasen fuera.
Hay que
fuera.
Relajarse y huir un poquito, ¿eh? También
claro.
del bullicio.
Entonces sí que hay dos actividades que van a ser la Casa Encendida, que es el viernes 29 por la mañana, que es, digamos, la primera actividad que comienza el inicio del festival, que es un taller de mobiliario, que con material reutilizable.
Vamos a ver, sí. porque claro, es que uno necesita mobiliario para poner un
claro.
huerto.
Claro, sí, sí, sí.
¿Y qué es lo básico que se necesita? Si uno está diciendo, ay, yo voy a poner un huerto, ¿qué es lo mínimo que se necesita?
Pues, mira, en los huertos decimos que está lleno de paleontólogos, porque está todo lleno de palets, está lleno de MacGyvers, que te pueden hacer cualquier cosa con un palet. Y lo básico, pues bueno, pues es bancos para sentarse, ¿no? Porque son lugares de reunión, para hacer una compostera, porque los huertos son pioneros en hacer compost, con los restos orgánicos de su casa, los llevan al huerto y luego con ese abono se cierra el ciclo y se echan los bancales. Y luego están ya los MacGyvers que hacen hasta Duomo. Tú me decías antes que sí. eras de Fuencarral, pues ahí sí. hay gente que ha hecho verdaderas virguerías.
Sí, en el huerto de Fuencarral. Bueno, luego pondré una foto en las redes sociales porque, claro, yo de vez en cuando paso y fotografío lo nuevo que hay cada semana.
A mí me pasa igual, cada vez que voy a un huerto voy haciendo fotos porque la sobre todo me interesan los huertos porque para mí son escuelas, son laboratorios y escuelas de creatividad. O sea, la gente entra allí y de repente como que saca su potencial. A algunos les da por construir, a otros por promover actividades para con los niños, a otros por estructuras que recogen agua. Bueno, es todo un universo, ¿eh?
Y además se juntan las generaciones porque aportan su experiencia a las personas que sí que vienen de pueblos y que sí conocen de verdad la vida de un huerto y han estado trabajando en ellos por subsistencia. Y las generaciones nuevas que, como tú dices, están aprendiendo. No sé de qué parte será, me temo que de estas nuevas generaciones, José Luis Fernández, Casa de Bante. ¿Qué tal, José Luis?
Hola, buenas.
Tú eres de las nuevas generaciones, ¿no? De hortelanos.
Bueno, yo soy de los más veteranos, o sea que de los más veteranos de aquí de Madrid. Por edad no tanto, pero por experiencia sí que soy de los pioneros.
¿Cuántos años llevas en el huerto de Adelfas?
Pues desde el principio, o sea, desde el inicio.
¿Desde el inicio cuándo es?
Camino de 9 años, vamos ya.
Uy, 9 años ya, de los pioneros aquí en Madrid, claro, tienes razón.
Sí,
¿Y qué caracteriza al gurú, como dice Alberto, de los huertos? O sea, ¿cómo tiene que ser un huerto para que sea un huerto envidiado por todo el mundo? ¿Qué tiene que tener?
Bueno, nosotros hablamos de ortodiversidad. Ortodiversidad tiene que ver con asumir que hay una diversidad de intereses, expectativas de la gente que acude al huerto, gente que quiere aprender a cultivar, gente que se quiere comer un tomate que le ha cultivado ella, gente que acude por motivos de salud, gente que acude a conocer gente, gente que impulsa un huerto porque en el fondo es una excusa porque tiene una asociación de vecinos que está muy mayor y quiere acercar gente joven a la asociación. Y todo esto bien mezclado, digamos que un huerto es capaz de satisfacer todas las necesidades de una forma sinérgica, ¿no? Es decir, que todas se encuentren reconocidas y que se encuentren fortalecidas.
¿Y cómo se organiza el trabajo en estos huertos comunes?
Bueno, digamos que hay una parte de que se planifica, que se tratan de organizar, pues sobre todo yo creo como a través de asambleas mensuales o cada 2 meses, pues las líneas generales de trabajo del huerto, las líneas de plantación principal o actividades que se quieren hacer culturales asociadas al huerto. Y luego tiene una parte también de improvisación, ¿no? De que la tierra va marcando las tareas que hay que ir haciendo y ahí entonces, bueno, pues quienes más acuden con más frecuencia, pues van teniendo que tomar también ciertas decisiones del día a día que la propia actividad agrícola va demandando.
En todos los huertos urbanos que yo estoy leyendo aquí, hay unos 100 huertos urbanos comunitarios en Madrid, ¿siempre hay una persona aconseja, que orienta al grupo?
Si solo hubiera una persona, seríamos demasiado dependientes de esa persona. Así que, no, lo que suele haber es un grupo, lo que llamamos grupos motores. Es decir, que en cada huerto suele haber un grupo de en torno a unas de 7 a 15 personas que son las que más compromiso tienen con el proyecto y las que son un poco, pues, sirven de referencia para el resto, ¿no? Y además estas personas, pues, suelen tener saberes diferentes y complementarios, ¿no? Es decir, que, como decía antes Alberto, pues hay gente que saca su creatividad, pero no todo el mundo la tiene en las mismas áreas del conocimiento. Hay gente que sabe de plantas, gente que sabe de trabajo comunitario, gente que sabe de cuestiones más culturales.
Y luego está la mano de obra, que también sirve,
sí.
Claro.
Sí, pero bueno, mola más que la mano de obra vaya asumiendo eso, pues un proceso de aprendizaje. Es decir, que los huertos en el fondo, o sea, la gente aprende mucho por estar en ellos, implicarse, participar y bueno, pues sí que toda mano de obra es bienvenida.
Sí.
Pero intentamos cualificarla.
Claro, pero por ejemplo, estaba pensando yo en los niños, José Luis, porque es ideal que llegue el fin de semana y que, bueno, no haga un tiempo horrible, 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 porque casi siempre uno puede estar en el huerto. De hecho, en los huertos que son para la subsistencia de toda la vida se ha trabajado siempre, bueno, en invierno quizá un poco menos, pero siempre hay cosas plantadas. Pero los niños ven, les vas mandando, pues quita de ahí estas poquitas hierbas, o cuando tienes que sembrar, mira, vamos a ir poniendo las semillas. Quiero decir, esa mano de obra, esa mano nueva, esas manos chiquitinas de los pequeñajos, está muy bien que lo hagan ellos porque les encanta tener una misión, ¿no?
Desde luego que los huertos tienen ese poder de ofrecer un espacio para la educación ambiental que sea significativa, que sea experiencial, que no sea aprender de la naturaleza viéndola en una pizarra o en un documental, sino viviéndola. Y yo creo que eso es fundamental. Es decir, que más allá de que lo hagan mejor o peor, la clave es que lo hagan directamente, ¿no? Y esa implicación de gente joven y sobre todo de gente pequeña en los huertos, pues es muy interesante. De hecho, todos los huertos en general tienen relación con AMPAs o tienen relación colaboración con centros especiales de gente con necesidades especiales de diversidad funcional y demás, que también acuden puntual o regularmente al huerto. O sea, que sí que se asume la importancia de ese tipo de tareas.
Y muchas veces acaban en comidas estas jornadas de trabajo común.
Claro, o sea, hay una parte que hay que incorporar siempre en todo proceso un poco comunitario, social, y es de vez en cuando incorporar la celebración y bueno, pues estando jugando en torno a la comida, como hacemos con los huertos, pues qué mejor forma de celebrar que con comidas colectivas en los propios huertos.
José Luis, ¿qué tenemos ahora en el huerto de Adelfas?
Pues ahora estamos justo en la transición de lo que es el huerto de otoño-invierno al de primavera-verano. Lo que pasa es que como tenemos este cambio climático que está volviendo un poco locas a las plantas, pues climáticamente estaríamos ya casi plantando los tomates, calabacines, berenjenas, pimientos y demás que vamos a empezar ahora. Pero bueno, por cuestión climática, pues no correspondería adelantarnos tanto, ¿no? Porque si todo fuera como debería ir, todavía habría riesgo de una helada. Digamos que el huerto de verano lo solía marcar San Isidro y ahora con todo este desquicio climático pues parece que va a haber que readaptar los calendarios de cultivo.
¿Y de qué subsisten estos huertos? ¿Cómo se financian?
¿Cómo se financian? Bueno, pues digamos que el huerto, una vez que ya está instalado, pues no requiere una financiación muy fuerte. Inicialmente, pues corresponde a las asociaciones adjudicatarias de los distintos proyectos el poner en marcha lo que es el sistema de riego, comprar las herramientas y, bueno, pues ahí cada huerto ha buscado sus fórmulas, ¿no? En algunos tienen una cuota mensual o anual para la gente que participa, en otros, pues lo hacen mediante comidas colectivas o venta de camisetas, de materiales. Y a veces pues son asociaciones las que hacen como el desembolso inicial y luego pues la gente que participa del huerto se encarga ya de financiar las tareas de mantenimiento y un poco por lo que puedan ser inversiones más extraordinarias.
Alberto, fíjate el ritmo que llevamos con este tema de los huertos en Madrid, que ha sido necesario ya una especie de festival de los huertos donde nos contéis un montón de cosas que se nos escapan. ¿Qué más cosas vamos a poder ver en este festival de 9 días?
Pues es muy interesante el Humusil Festival, que se ha convertido casi como un espacio de celebración de la Red de Huertos Urbanos Comunitarios de Madrid. Es un festival que es verdad que empezó como muy, muy local, muy nuestro, pero ha ido creciendo e incluso se reciben cortos de otros países. Este año hemos recibido 12 de fuera. Y es una muy buena ocasión de pasárselo bien, viendo cortos, no solo riendo, sino reflexionando sobre las historias que nos cuentan de los huertos en otros países, ¿no? Y bueno, pues hay diferentes categorías, fantástica, comedia, documental. Es una buena forma de acercarse a los huertos urbanos.
Los huertos chiquitines, ¿qué hacemos con ellos? ¿También son huertos? Claro. Los que tenemos en nuestras azoteas, en nuestros balconcillos.
Sí, sí, vamos, es la revolución verde. Cuanto más huertos y más espacios, mucho mejor. La Red de Huertos apuesta por los espacios más comunitarios, pero evidentemente estamos a favor de todo tipo de huertos, en azoteas, en fundaciones, en tu balcón, vamos, lo que sea verdificar la ciudad.
Y va a haber una gincana hortelana, ¡qué divertido!
Sí, sí, porque el Humus Revolution tiene un carácter marcado muy, muy lúdico, queremos que sea todo, que la gente, no somos nada dogmáticos, queremos que la gente se acerque, los conozca a través del juego. Y entonces proponemos 15 pruebas que tienen que ver con lo verde de Lavapiés y su entorno. Entonces hay pruebas relacionadas con temas transversales que tocan los huertos, como son el comercio de proximidad, soberanía alimentaria, la flora silvestre de la ciudad. Bueno, proponemos una serie de pruebas para conocer todas.
¿Qué flora silvestre hay en la ciudad?
Pues mira, la flora que crece, por ejemplo, en el asfalto.
Sí.
Pues bueno, son también plantas que tienen propiedades. Y entonces, bueno, pues estamos animando a que la gente las fotografíe, las conozca.
Pues yo llevo un montón de fotografías porque me da una pena cada vez que veo una pobre planta en el pavimento.
Pues las tienes que fotografiar.
Por las fotografías, las tengo guardadas.
Sí, sí, porque hay una artista que invito a la gente a buscarla, francesa, que tiene un proyecto que se llama Belle de Bitume, que son como bellas del asfalto, y se dedicó a nombrar las plantas que aparecían en el asfalto. Y entonces llenó todo de pintura y tuvo tanta acogida por la población de Montpellier que el alcalde respetó el 90% de esas pintadas, para que veas puede sensibilizar a través de actividades.
Sí. Es que hay muchísimas cosas y luego también concienciar a la gente que hay que comer los alimentos de temporada.
Claro, eso es fundamental. Eso es los huertos, lo potenciamos. La mayoría Decimos que cuando entras en un huerto vas dando saltos en la alfabetización agroecológica que decimos nosotros. Yo entré en el huerto, me apunté a un grupo de consumo, empecé a llevar mis restos orgánicos para compostar, a montar en bicicleta, digamos que son...
Y de repente te encuentras fenomenal, comes muy bien y estás muy contento y has conocido un montón de personas.
Claro, y te interesas, ¿no?, por estos temas más que estábamos diciendo, ¿no?, que tienen que ver con la agroecología, con la sanidad alimentaria, comercio de proximidad.
Es una manera de hacer esta ciudad tan grande y que cada vez tiene tantos habitantes un poco más cómoda.
Exactamente. Nosotros decimos que queremos hacer, a través de los huertos, una ciudad más amable. Decía, Coy dice muchas veces que los huertos son como ejercicios de acupuntura urbana, ¿no? Pues para sanar, a veces no hace falta grandes construcciones, sino apuntar bien y que esos pequeños brotes verdes vayan sanando a la ciudad y vayan contagiando.
Y de hecho esto está evolucionando, va más, ha surgido Humus Revolution, han surgido más huertos cada vez y bueno, aunque tenemos con nosotros a Coys, ¿qué es Coys?
Sí, Coys. Le conocemos más como Coys, sí.
Le conocen como Coys, que es el gurú. A mí me ha gustado eso que has dicho, el gurú. Bueno, gurú por ser pionero. Como llevas más tiempo, Coys, pues sabrás más.
Bueno, yo soy muy payaso y yo pongo así apelativos a la gente, pero...
Y esas personas mayores, yo insisto en que me encanta ver a las personas mayores en el huerto de Fuencarral, que se lo toman muy a pecho y que saben un montón, se remangan la camisa y madre mía, que tiemblen todos los jóvenes, que de todo lo que saben y todo lo que aportan a esos huertos comunitarios. Pues muchas gracias a los dos, a Coys, el gurú de Adelfas, te has quedado con eso, ¿ya, Coys?
Vale. Sí. ¿Me dejas un minuto?
Por supuesto.
Sí, nada, era simplemente porque desde la red de huertos vamos a lanzar también un pequeño documento de necesidades para las próximas elecciones, es decir, de cara a, bueno, pues hay elecciones municipales en poco más de un mes y pico, y entonces, bueno, pues queremos, bueno, pues en breve haremos público un poco, pues una carta con 4 o 5 demandas, y una de ellas es que creemos que los distintos partidos políticos se comprometan a mantener los huertos comunitarios, el programa actual, dotarlo de más presupuestos y un poco, bueno, pues que los huertos comunitarios no se conviertan en una herramienta de la disputa entre partidos políticos, sino que, bueno, pues que se reconozcan como iniciativas ciudadanas que tienen un valor que debería ser un consenso para todas las fuerzas.
Pues ahí queda, estaremos pendientes de este documento, cuando lo tengáis, pues nos lo contáis, ¿te parece?
Perfecto.
Pues perfecto, aquí acudiremos.
Claro que sí, gracias. Eso de nuevo a los dos, a Coys y a Alberto Peralta, que se ha encargado de coordinar esta gran cita de los verdes, vamos a llamarlo así.
Sí, lo llamamos así, claro que sí. Estáis todos invitados.
Estaremos pendientes de esa gincana y de todo lo que hay del cine, de todo. Gracias.
A vosotros.
COPE más.
Estar informado.
Y 33 minutos aquí en mediodía en COPE más. Es el momento de actualizar la información que ocurre aquí en la capital. Alejandro Campo se ha desplazado hasta el Parque del Retiro. ¿Qué tal, Alejandro?
Hola, buenas tardes, Ana.
¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué se está celebrando o qué se ha celebrado más bien ayer?
Pues ayer se celebró, se inauguró, por decirlo de alguna forma, una placa en conmemoración a Darío. No sé si lo recordaréis, pero fue un chico que hace un año falleció por culpa de que se le cayó una rama de un pino sobre la cabeza cuando tuvimos aquellas rachas fuertes de viento. Aquel día teníamos 70 por kilómetros hora. Entonces ayer la familia llevó a cabo un acto en el que presentaron flores y cartas de despedida a esta placa en la que aparecía el nombre de Darío en mayúsculas seguido de la siguiente frase: héroe de amor, tu sonrisa es eterna.
Pues muy triste esta jornada, ¿no, Alejandro?
Pues un poquito triste. Yo he podido hablar con la gente.
Sí, ¿qué te han contado?
Pues me han contado, en general están bastante a favor, porque es algo triste, pero bueno, es una pequeña forma de rendirle homenaje al pequeño. Entonces lo veían como una forma de tener un recuerdo de él, de no olvidarle y de lo que le ocurrió.
Bueno, pues nada, que sirva esa placa para acordarnos de este pequeño de 4 años que estaba en el parque, que estaba con sus papás, que estaba jugando y para quedarnos con ese recuerdo. Muchísimas gracias, Alejandro Campo, desde el Parque del Retiro.
Muchísimas gracias, Ana.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado. ¿Aún no conoces Pez Fuego? El nuevo local de Grupo Oter. Especialistas en pescados y mariscos a las brasas en parrilla vista. Cocina natural en un espacio moderno, elegante y de gran capacidad. Barra de tapeo, salones privados y terraza climatizada para tu disfrute, donde celebrar cualquier acontecimiento familiar o profesional. Pez Fuego, el mar a las brasas. Orense 68, Madrid. Información y reservas en pezfuego.es y en el 915-71-82-65. Con la garantía de Grupo Oter.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Cuando caemos en alguna adicción, poco a poco vamos perdiendo todo lo que hemos conseguido a lo largo del tiempo. Familia, amigos, trabajo, hasta quedar alejados de la realidad y de nuestra vida. Cáritas Madrid cuenta con el Centro de Tratamiento de Adicciones, un lugar en el que se acoge y atiende a personas con ellas para ayudarles a superarlas gracias a seguimientos personalizados en cada caso. Cáritas Madrid, vidas que cambian otras vidas.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hablemos del jamón.
¿Sigue en pie lo de la excursión del domingo? Habrá que llevar algo para comer, que a mí lo de caminar me da un hambre.
Pues claro, ¿cuántos somos?
Creo que 8.
Pues entra en tujamondirecto.com o llama al 900-84-1028 y pide una merienda para 8. Verás cómo quedamos fenomenal y tocamos a menos de 10 euros cada uno. Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota, veguijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
En Opel cumplimos 120 años. 120 años haciendo de la innovación tecnológica un estándar en todos nuestros modelos. Y para celebrarlo llega la gama 120 aniversario. Llévate tu Opel con el mejor equipamiento y aprovecha nuestras condiciones especiales. Opel, nacido en Alemania, pensado para todos.
Descúbrelo en Opel Agrogil Alcalá de Henares.
Mediodía.
Cope más.
Estar informado.
En un chico más.
Se perdió tu game. Tiro porque me toca a mí otra vez. Solo con perderte ya gané. Pero si me toca, toca, tócame.
1:37, sigues aquí, estás con nosotros en Mediodía en COPE Más. Hace unos días recibimos a Alicia Sornosa, la motoviajera, la chica motoviajera por excelencia, que nos visita de vez en cuando. En esta ocasión nos visitó porque había recibido un premio por el viaje que realizó a África por parte de la Sociedad Geográfica Española. Y claro, ante ese premio la tuvimos que invitar. ¿Y sabes cómo finalizó su viaje? Tenía unas trenzas estupendas, largas. Ella había apostado otra persona sus trenzas si lograba 5.000 euros de cantidad solidaria que iban a ir donadas a una ONG de Senegal. Bueno, pues recaudó esa cantidad, los 5.000 euros, y se cortó sus trenzas. Por supuesto, eran unas trenzas que tenían una longitud concreta, que servían para que allí en África, en una asociación en la que se dedican a hacer pelucas para las personas que tienen la caída de pelo y necesitan pelucas, se las hagan con pelo natural. Bueno, pues de eso vamos a hablar también ahora, porque en Algete va a haber una donación de pelo, será el próximo 19 de mayo, es decir, dentro de unas semanas, y nos lo va a contar más concretamente Carla Herrera, que es fundadora de la Asociación Pulseras Rosas, que es la que empuja a que se haga todo esto en Algete ese 19 de mayo, como digo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carla?
Hola, muy buena, encantada de saludarte, Ana. Pues nada, con muchas ganas de cortar coleta y de seguir ayudando a las personas que más lo necesitan.
Vamos a ver, ¿cómo tienen que ser esas coletas o qué largo mínimo tienen que tener ese pelo para poder ser útil?
Bueno, pedimos mucho. Pedimos una longitud de un mínimo de unos 35 centímetros, porque luego me dicen que si tiene capas, que si está teñido, que si las puntas están estropeadas. Entonces, por eso pedimos una longitud tan excesiva. Pero bueno, nuestras víctimas preferidas, como yo las llamo, son las adolescentes que tienen los pelos más sanos, sin teñir, pero bueno, nos vale cualquiera que mida un mínimo de 35. Os puedo asegurar, Ana, que estamos haciendo muchísimo con todo el pelo que nos llega todos los días desde todos los puntos de España. Nosotros, a cualquier persona que acredita que tiene cáncer y que en su casa se perciben menos de 1.200 euros, le damos la peluca de forma totalmente gratuita. Que puede parecer una frivolidad, pero la persona que no lleva peluca por decisión propia lo lleva bien, pero la que no se la puede permitir lo pasa muy mal.
No es una frivolidad, Carla, porque de la experiencia que yo tengo, las personas que he conocido y que han tenido esa caída de pelo por los tratamientos tan fuertes que reciben, uno de los principales traumas que han tenido ha sido motivados por verse sin pelo.
La caída del pelo. Creo que es más duro incluso que la operación, que la quimio. Es cuando realmente son conscientes, es lo que me dicen prácticamente todas. El momento de cuando te tienes que rapar es cuando eres consciente de lo que tienes encima. Entonces, bueno, esto surgió de forma así un poco local. Pensábamos que íbamos a dar una o dos pelucas y hoy en día pues damos pelucas todas las semanas a todas las que nos lo piden, porque gracias a Dios tenemos a muchas donantes de coleta y muy buenas.
¿Por qué ha surgido el tema de Algete? ¿Cómo se ha hecho esta colaboración entre vuestra fundación, la Asociación Pulseras Rosas y el Ayuntamiento de Algete?
Pues mira, porque nosotros vamos a todas las carreras de la mujer, a la carrera oficial de la mujer, a la denominada Marea Rosa. Y allí conocimos a Susana de la Hermandad de Algete y bueno, pues tú sabes, hay gente solidaria por todos los rincones, ellas nos conocieron, se quedaron muy enganchadas, nos dieron el pelo y se quedaron con ganas de hacer algo más. Entonces tenemos a Susana de la Hermandad de Algete, que se puso en contacto con nosotros y es quien va a ser nuestra embajadora y quien va a estar allí al frente y al mando y con los peluqueros y nada, nos lo propuso, nos parece una idea maravillosa. Y nosotros encantados, claro, de recibir ayuda.
Bueno, pues queríamos decirlo y queríamos contarlo con tanta antelación para que la gente se vaya poniendo las pilas, que estas cosas de boca a boca hay que hacerlas con muchos días de antelación, porque va a ser el 19 de mayo esta jornada en la que si tienes una cabellera más larga de 35 centímetros, pues es muy fácil, tú te coges así el pelo a modo de coleta, como si te fueras a hacer una coleta, y de la goma para abajo. Si miden 35 centímetros, ala, puedes ser solidaria y hacer uno de los buenos actos de este 2019. ¿Dónde vais a estar ese día, Carla?
Lo tenemos que preguntar a la Hermandad de Algete, porque me habéis llamado, me habéis pillado fuera sin la agenda adelante y no te puedo decir. Es la carrera solidaria que se hace cada año allí en Algete. Otra cosita, Ana, otra forma de colaborar. Hay muchas personas que se quedan con las ganas pues porque no le da el largo del cabello. Sí. Pues allí van a echar también nuestras compañeras y van a echar con los regalitos solidarios que quien quiera puede colaborar desde 1 euro la chapita, 1,50 euros las pulseras. Y también tenemos llaveritos, imanes, algún que otro detallito para que quien no le dé el pelo, que sepan que la recaudación de esos regalos va exactamente para lo mismo, para la asociación con la que tenemos estas iniciativas con las que ayudamos todo lo que podemos.
Pues una llamada de atención, un tirón de orejas, así como diciendo, el 19 puedes colaborar de cualquier manera, bien con el pelo, que sería estupendo por otra parte, o bien con 1 euro comprando alguno de esos regalitos solidarios, porque ahí estarán ellos y ellas, la asociación Pulseras Rosas. Carla Herrera es su fundadora y nos ha contado cómo funcionan y la alegría que dan a muchas mujeres. No sé si solamente mujeres, Carla.
Mira, hasta ahora no hemos dado a ningún hombre. Vamos, nosotros ayudamos a tanto a mujeres como a hombres porque tenemos también, por ejemplo, otra iniciativa que es de terapia psicológica gratuita que se llama Acompañados. Se trata de acompañar psicológicamente y de forma gratuita no solo a familiares, sino también a, o sea, no solo a afectados de cáncer, sino también a los familiares. Y ahí sí hay hombres, pero hasta ahora Peluca no nos ha pedido ninguno. No es porque nosotras no le queramos dar,
bueno,
es porque quizá, tú sabes, culturalmente sí. No es tan duro para ellos.
Bueno, de cualquier manera, ahí está esa jornada solidaria que tendrá lugar el 19 de mayo en Algete. Gracias, Carla.
A vosotras, un abrazo.
Mediodía.
Cope más.
Estar informado.
Dice Teresa Fernández Almagro. Esta canción es para Natalia, Natalia Gutiérrez, que se mueva. Hola, ¿qué tal, Natalia?
Buenos días, Ana.
Bueno, pues yo casi más veo que es para ella porque es eso de que me siento bien siempre 24 horas al día.
Lo procuramos.
Lo procuramos.
Desde luego.
La delata la sonrisa a Natalia, ¿eh?
Claro que sí, Ana.
Qué contagio, además, cada vez que llega ella aquí al estudio. Y eso que tratamos temas que son difíciles, pero como ellos tienen muchas veces soluciones, pues también nos gusta tratarlos cuando hablamos de las personas a las que queremos, con las que hemos convivido muchos años, esas personas que nos han dado un montón y que nos han aportado su experiencia, su conocimiento, su cariño. Hablamos de nuestras personas mayores y estas personas mayores llegan a una edad en la que a veces sufren, por ejemplo, enfermedades como el Alzheimer.
Así es.
Y no sabemos cómo ayudarles, no sabemos porque nos da la sensación de que no queremos desprendernos de ellas y que sigan estando en nuestra casa, pero muchas veces no podemos ayudarles adecuadamente.
Claro, el paciente con Alzheimer, además, o con cualquier otro deterioro cognitivo, es un paciente muy especial. Y generalmente son de difícil manejo. ¿Por qué? Porque hay veces que a la persona, al cuidador, si no es profesional, le da la sensación de que hace las cosas a posta, como para molestar. Y no es verdad. Ahí hay una pérdida de memoria grande, hay una pérdida de hábitos y hay un discurso en muchas ocasiones recurrente, que además es repetitivo y que además hace pues que nos salten los plomos en un momento dado. También hay que tener en cuenta que tenemos una vida muy estresante. Entonces, si llegas a casa y te encuentras con tu padre o tu madre que constantemente te está preguntando por su dinero o por la hora y es constante, 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 al final una se acuesta siempre con la sensación de que no le está dando lo mejor. ¿Por qué? Pues porque hay una mala contestación, te sientes culpable por no pasar más tiempo con ellos. Al final, desde un centro en el que se ofrecen pues todos los recursos médico-asistenciales, empezando por la adaptación del lugar, siempre es Ana la solución.
Y además es que es tristísimo también para una persona ver que su madre o su padre o su familiar no la reconoce en ciertos momentos, tiene un comportamiento infantil. Pues claro, asumir esas situaciones con fortaleza durante todo el día es muy difícil y se necesita ayuda, Natalia.
Efectivamente, y entonces lo primero que hacemos que en cuanto llegan las familias a los centros, la primera atención psicológica es para los familiares, porque generalmente vienen ya con ese diagnóstico y además con el desgaste de haber intentado hacer por ellos todo lo imposible hasta llegar ya a la decisión de la residencia. Por otro lado, en la residencia los mayores, aparte de estar bien atendidos, van a estar siempre con personas de su mismo perfil. Por lo tanto, la relación es mucho más afable. El desgaste del cuidador no se da a esos niveles. Se da a otros, a nivel profesional, pero no a esos niveles. Y la relación, generalmente, entre las familias, con el paciente en sí, con el mayor, con Alzheimer, mejora muchísimo, porque el rato que están con ellos disfrutan de su bienestar, de esa visita, del compartir esos momentos, y es muchísimo más enriquecedor tanto para el mayor como para la familia.
Y además, en los centros de nogales, hay terapias cognitivas muy concretas para este tipo de trastornos, de enfermedades, con lo cual no te voy a decir que no se avance en este tipo de enfermedades que todos sabemos que siempre, bueno, día a día van sufriendo una desmejora de emocional, eso cognitiva. Es. Pero sí que a lo mejor en ciertas cosas pueden estancarse o incluso, te diría, en lo físico.
Claro que sí. Una vez que reciben los cuidados y se le ofrecen unos hábitos, siempre los mismos, una buena alimentación, un buen aseo, se les deja a ellos por sí solos intentar hacer hasta donde pueden, porque la tendencia siempre es trae el peine que te estás poniendo todos los pelos hacia arriba, ¿no?
Error,
efectivamente. Claro. Hay que seguir dándoles y manteniendo la autonomía. Y eso, ¿quién mejor lo sabe hacer que un profesional de verdad que tiene la paciencia, tiene la experiencia y la vocación para hacerlo? Y efectivamente, muy importante, un mayor con Alzheimer que entra en una residencia no es para que esté allí viendo las horas del reloj, no. Vamos a procurar que ellos estén activos, cada uno en la medida que pueda, dependiendo del estadio de su enfermedad. Pero muchos de ellos recuerdan todavía cómo hacer unas cuentas, cómo resolver unos acertijos o cómo colocar las piezas de un puzzle. Y aunque nos parezcan terapias sencillas, casi que las podamos comparar con juegos, no lo son. Lo que hacen es mantener esa funcionalidad psíquica de la que hemos partido cuando éramos pequeños, ¿no? Las matemáticas al final se estudian a través de una psicomotricidad. Pues hacemos lo mismo. La electroescritura, pues hacemos lo mismo. Les ponemos fichas que completan la solución a una frase o les ponemos un texto para que ellos vayan señalando qué palabras empiezan por la E. Aunque todas estas actividades puedan parecer infantiles, para ellos son tremendamente beneficiosas, ¿no? Y hay que trabajar un poquito en esa línea, aparte de la gimnasia, la actividad física que nos hace segregar una hormona que todos necesitamos, que es la serotonina, y que es fundamental para toda la para todas las personas en general, pero fundamental para aquellas personas que tienen un problema psíquico o cognitivo.
No tenemos que tener mala conciencia de separarnos de nuestros familiares si es para poder ofrecerles un tratamiento adecuado.
Por
Hay momentos
que sí.
en los que ya no podemos cuidarles como nosotros quisiéramos. Eso también es una parte que tiene que asumir sus cuidadores, su familia. Hay un teléfono que es el 91-331-3101. 91-331-3101. Y hay una web que es los-medio-nogales.es. los-medio-nogales.es. Si te quedas, te invito a una actividad, Natalia, que te va a sorprender cuanto menos.
Contigo hasta el fin del mundo.
Venga.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Se nos está yendo marzo, lo llevamos comentando desde hace un rato, y es un mes muy importante a nivel internacional, porque sale el Reino Unido de la Unión Europea, está todo el mundo revolucionado por cómo será esa salida, y expectantes, cuanto menos, tanto los británicos como el resto de europeos. Bueno, pues en Madrid se ha tenido en cuenta este hecho informativo y ha desembocado en un hecho artístico que lo que hace es ni celebrar el hecho de que se produzca el Brexit y salga Gran Bretaña de la Unión Europea, no lo celebra, pero tampoco lo está teniendo en cuenta como algo súper tétrico. Bueno, es un encuentro el que se está celebrando, el que se va a celebrar en Conde Duque, en el espacio de Conde Duque, para informar, para reflexionar y para pensar un poco las cosas que conlleva, buenas o malas, esta salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Lara Solano es comisaria del festival No Sleep Till Brexit, We're Still Here. ¿Qué tal, Lara?
Hola, muy bien, aquí.
Pues mira, este tipo
preparando
todo, sí. Pero es que este tipo de iniciativas están muy bien. Porque es unir un poco la actualidad informativa, que no hace más que copar todos los telediarios, los boletines radiofónicos, un poco con la cultura y hacernos reflexionar.
Claro, yo creo que los artistas son reflejos de los tiempos, ¿no?, que corren, y yo soy comisaria del ciclo, pero también soy artista, ¿no? Y todos estos artistas que están participando directamente también son gestores de su contexto y también son personas que generan, ¿no?, también lugares donde efectivamente, ¿no?, trabajar desde el arte para reflejar lo que está sucediendo y formar parte del cambio, ¿no? Y en este caso, como bien decías, no es un funeral porque no nos quedamos de brazos cruzados aceptando lo que está sucediendo, como, ¿no?, como esa inevitabilidad de la muerte, ¿no?, sino que vamos a enfrentarnos a la situación con acción, con la acción, con el encuentro y con una serie de trabajos que interpelan directamente también a los participantes locales. Hay hasta 50 personas de aquí, de Madrid, que van a participar directamente en el ciclo, no solamente los artistas británicos, que además van desde los 8 años hasta los 75, ¿no?
¿Desde los 8 años? ¿Pero qué artista con 8 años puede estar involucrado en este tema? Cuéntanos.
Todos, con 8 años son todos artistas. Todos somos artistas, lo que pasa es que luego vamos creciendo y se nos olvida o se nos dice que no se puede, ¿no?, que hay que hacer otra cosa. Pero con 8 años, todos y todas.
Y quizá tienen menos prejuicios, con lo cual fluyen mucho más las buenas ideas, ¿eh?, muchas veces.
Claro, y este es el quid de la cuestión, ¿no? Porque a veces ya llegas a un momento en que aceptas la situación tal y como es, y también porque es abrumador, ¿no? A veces la política, el cambio, o sea, parece que no tenemos acción, no tenemos posibilidad del cambio, ¿no? Porque es todo tan, nos viene como tan grande, y es muy bonito volver a esa edad en la que te crees invencible, ¿no? Y Andy Field es uno de los artistas que está participando en el ciclo y está trabajando con 15 niños y niñas de un colegio de aquí de Madrid para imaginar el futuro de Madrid en este caso. La pieza se llama Lookout y lleva un par de semanas Andy trabajando con ellos y con ellas en el cole para imaginar Madrid a 30 años, a 50 años y a 90 años. Y esta pieza se va a ejecutar para un miembro del público cada vez. Va a ser un encuentro entre un niño o niña de 8, 9, 10 años y un adulto o adulta en el que, bueno, pues van a charlar y van juntos a imaginar Madrid.
Y otra de las historias, otro de los espectáculos, actividad cultural que va a tener lugar es la Oficina de Donaciones de Historia de Amor. Fíjate, Natalia, qué bien suena esto. Oficina de Donaciones de Historias de Amor, por parte de Clara García. ¿Qué tal, Clara?
Buenas tardes.
Bueno, ¿nos podrías explicar en qué consiste esta Oficina de Donaciones de Historias de Amor?
Sí, claro, pues es una oficina, como su nombre indica, donde cualquiera que quiera acercarse a donar su historia será bienvenido. Las historias las recogemos en un formato muy similar a las entrevistas que se realizan en los registros civiles y en las instituciones de migración cuando una persona de fuera de la Unión Europea se quiere casar con un europeo. Entonces realizamos una serie de preguntas a los dos miembros de la pareja y si vuestras respuestas coinciden y también se ajustan a ciertos criterios de lo que está permitido como pareja oficialmente y lo que no, entonces vuestra historia pasa a formar parte de nuestro archivo. Y luego nosotros también las transferimos a cualquiera que las solicite, por ejemplo, personas que las necesiten precisamente para pasar este tipo de entrevistas y que a lo mejor necesitan tomar prestada una historia de amor, por así decirlo.
Pues es una de las opciones, Lara, pero hay otras muchas. ¿Cuándo empieza
este jueves, ciclo? El 28.
¿Y hasta cuándo podemos disfrutar?
Hasta el domingo. Vamos a tener un pre-Brexit, un Brexit y un post-Brexit, porque la idea es terminar el ciclo con un encuentro entre artistas locales, los artistas invitados y público, para seguir pensando en cómo podemos tener un impacto en el futuro que queremos tener, ¿no? Más allá del que nos preparan o del que en el que parece que estamos inmersas.
Pues recomendable este espacio de reflexión que tomará el Conde Duque desde este jueves hasta la semana que viene, el pre, el durante y el post-Brexit. No sleep till Brexit, we're still here, que hará que nos planteemos un montón de cosas buenas o malas de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. Os agradezco a las dos, a Lara Solano, que es comisaria de este festival, y a Clara García con la Oficina de Historias de Amor. Gracias, Clara.
Gracias a ti.
Pues os agradezco a las dos que nos hayáis traído este espacio de reflexión sobre los acontecimientos tan importantes que están teniendo lugar a nivel internacional. Gracias,
gracias,
Lara.
Gracias a ti, un placer, os esperamos.
Gracias a ti, Natalia.
Gracias a ti, Ana,
y
un abrazo.
Así abandonamos este rato de reflexión internacional, malamente, como diría Teresa Fernández Almagro, malamente. Os dejamos con las noticias de Marta Ruiz y Antonio Raiz. Más se mueve y tambalea.